Ven, pasa. Esta es tu casa, nuestra casa.
La Casa Grande, la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
El espacio para conocernos, acercarnos, comprometernos. El punto de encuentro de Cáritas, donde compartiremos sobre
desarrollo humano integral,
movilidad humana,
cuidado de la creación,
participación ciudadana,
economía solidaria
y equidad de género.
Porque Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a su pueblo.
Y con alegría y esperanza te invitamos a la Casa Grande, un viaje al corazón del Ecuador.
Qué gusto, amigos y amigas, compartir una vez más el programa de La Casa Grande a través de Radio Católica Nacional, y estamos ya nuevamente con ustedes en esta tarde, y nos acompaña como siempre Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso?
Miriam, buenas tardes, amigas y amigos de La Casa Grande. Muy buenas tardes a don Cristian allá en los controles, a la gente de Cuenca que nos retransmite directamente por Radio Pública del Ecuador.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Cuenca.
Estamos en la Casa Grande, la voz de Cáritas. Doña Miriam, buenas tardes y bienvenidos nuestros amables invitados.
Así Daniel, es, también les damos la bienvenida a Daniel Rueda y también a Verónica Supliguicha. Ellos son parte de la Fundación Alas de Colibrí. Con ellos estaremos conversando de un tema muy importante más adelante. Así que también estaremos compartiendo con ustedes información de otras caritas del mundo, Alfonso.
Correcto, doña Miriam. La razón de la presencia de nuestros invitados es porque el 30 de julio, acuérdense, o sea, dentro de tres días, se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Van a ser Daniel y Verónica quienes nos ilustren un poco más sobre el tema, doña Miriam.
Así es, estaremos conversando sobre este tema que ahora parece que no se diera en nuestro país, pero se ha asentado la trata de personas. Entonces estaremos conversando con nuestros invitados más adelante, y también tendremos información que vienen de otras diócesis contándonos sobre este encuentro que ya se aproxima, el encuentro de los jóvenes de la pastoral juvenil en este 31 y 1 de agosto que se va a realizar en Manta. Estaremos con esta información también, Alfonso.
Bueno, doña Miriam, con estos antecedentes nos vamos a unos pequeños comerciales y le damos curso al programa. Don Daniel, don Cristian, adelante.
Gracias por seguir con La Casa Grande,
la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
Cada año, 2.5 millones de personas son víctimas de tráfico de seres humanos o reducidos a la esclavitud. Hoy, más de medio siglo después, la trata de personas, y particularmente aquella que se ejerce con fines sexuales, sigue presente en Ecuador. La próxima víctima puede ser tú.
Puede ser tú.
Despierta. La trata de personas sí existe. Este 30 de julio, a las 3 de la tarde, únete a la cadena de oración. Porque 5 minutos de oración hacen la diferencia. Ecuador, en contra de la trata de personas. Ecuador, en contra de la trata de personas.
Y con este spot, gracias al trabajo realizado por los compañeros de Radio La Voz de Lupano de la ciudad de Macas, vamos a dar inicio a este diálogo. Como les decíamos, se encuentra Daniel Rueda, que es presidente de la Fundación Alas de Colibrí, y también Verónica Supliguicha, ella es psicóloga de la organización. Entonces, como decíamos al inicio del programa, la trata de personas es un delito en el que se le convence a una persona a través de engaños o amenazas para que realice actividades en provecho de otra. Es por ello que la trata de personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI. Bienvenido nuevamente, Daniel. ¿Es así este tema, que está considerado como la esclavitud del siglo XXI?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, muy amable, y un abrazo a todos los radioescuchas. Evidentemente, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI, la esclavitud moderna. Como bien decía, el spot publicitario en el mundo se registra 2.5 millones de víctimas anualmente por este flagelo, por este delito que está de alguna forma en todas las sociedades del mundo. Por eso es importante aunar esfuerzos entre todos, sea la sociedad civil, los estados, para que de alguna forma nosotros podamos combatir este delito que ataca especialmente a niños, a niñas y a mujeres. Evidentemente la trata de personas es la captación, el traslado, la acogida y la recepción para la explotación del ser humano, la cosificación de la persona para la compra y venta. Eso en pocas palabras es lo que nosotros podemos decir sobre la trata de personas.
Qué duro decirlo, compra y venta de personas, Daniel. Y acá en nuestro país, ¿desde cuándo se está con esta situación?
Bueno, evidentemente esto ya viene con una situación muy antigua, ¿no? Nosotros antes teníamos la esclavitud de los indígenas, la esclavitud de afrodescendientes, por ejemplo, que inclusive vinieron acá hace muchos años acá al Ecuador y a otros países de América. Entonces, esto siempre ha existido, ¿no es cierto? Ahora ha mutado, ha cambiado, se diferencia, ahora ya no lo vemos como los esclavos con grilletes, sino que ahora existe esta esclavitud de otra forma, por medio de la coerción, de la fuerza, del engaño, de la amenaza inclusive que se hace a las personas para hacer algún acto indebido, algo que no quieren hacerlo, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de una situación de que los tratantes obligan a las personas, a mujeres, a niños, a hacer situaciones que no lo quieren hacer o que están en contra de su voluntad por un beneficio económico o sea de otra índole. También pueden reclamar a estas personas. En definitiva, lo que se quiere, lo que quieren ellos en ese caso, es la explotación del ser humano para un beneficio personal.
Saludamos a Verónica. Verónica, buenas tardes. Verónica es psicóloga. ¿Nos puedes contar cuáles son las principales huellas o heridas que genera psicológicamente la trata de personas en las personas que son objeto de trata?
¿Cómo están? Bueno, muchas gracias también por la invitación. A ver, creo que es importante hacer hincapié en que cuando nosotros hablamos de las consecuencias psicológicas, no solamente hablamos del aspecto individual, sino también, no solamente para la persona, no solamente para la persona que está en situación de trata o que ha estado en situación de trata, sino también para la familia y para la comunidad. O sea, generalmente cuando nosotros pensamos en psicología o en psicólogo, uno piensa persona a persona, uno a uno, pero en realidad las consecuencias son para la víctima, para la familia que ha vivido esa situación de la víctima, y también la comunidad. La comunidad también se enferma en su salud mental. ¿Cuáles son en la persona que ha vivido? Estrés postraumático, depresiones, intentos de suicidio, adicciones, porque también uno de los mecanismos de sometimiento es introducirles al consumo de drogas, de alcohol, etcétera, y por lo tanto generan adicciones. También existen consecuencias a largo plazo, dificultad para establecer relaciones de pareja si es que es una situación de explotación sexual o si es que hubo violencia sexual en medio de la situación de explotación. Les cuesta mucho establecer contacto con las otras personas porque han perdido la confianza, porque hay un trasfondo dentro de la trata muy fuerte de traición, de mentiras, de engaños, de falsedad. Entonces, una persona que vive todo eso, sin lugar a dudas, reconstruir el aspecto roto de la confianza es algo que le va a costar bastante tiempo, porque una de las cosas más sensibles que tiene el ser humano y que entrega es la confianza a alguien. Y si es que es fracturada de esta manera, además con el fin de explotarla, es decir, de transformarla de ser humano a mercancía, sin lugar a dudas las consecuencias psicológicas son desastrosas, inclusive podría decir devastadoras en algunos casos, puesto que los intentos de suicidio, las automutilaciones, el hacerse daño permanentemente, es una conducta permanente. Sin embargo, y también es importante, muy importante señalar que un alto porcentaje de personas que han sido víctimas de trata y que reciben la atención adecuada, oportuna, de calidad, sin lugar a dudas, son claros ejemplos de ser mujeres y hombres resilientes. Pero no me quiero quedar solamente en el tema de la víctima. ¿Qué pasa con la familia de una persona que ha vivido una situación de trata? Si es que ha sido por desaparición, si es que saben que está siendo explotada, etcétera, la familia también está afectada, entonces el núcleo está quebrado. Y sin lugar a dudas, si es que la familia forma parte de la red de trato, de la red de explotación, es mucho más difícil reconstruir ese vínculo familiar. y cómo es afectada la sociedad socialmente, el tener nosotros la información acerca de que la trata es un fenómeno que está presente en nuestra ciudad, en nuestro país, sin lugar a dudas también como que comienza a generar esta especie de desconfianza permanente en el otro, en el desconocido, y comenzamos también a perder esa red social que también hay que irla reconstruyendo. Solamente terminar con el hecho de tener muy claro que la situación de trata es una grave vulneración a los derechos humanos de las personas y sin lugar a dudas esto tiene repercusiones en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, es también muy importante identificar que es posible que nosotros podamos hacer una reconstrucción, pero es importante también dar la atención adecuada y oportuna.
Las personas que sufren la trata, ¿quiénes son? ¿Mujeres, hombres, niños, niñas? ¿Qué datos tiene la Fundación Alas de Colibrí?
Bueno, las personas que pueden ser víctimas de trata puede ser cualquier persona, ojo. No hay una diferenciación entre grupo etario o si es que en este caso puede ser un hombre o una mujer. Sin embargo, las estadísticas lo que nos dicen en este caso es que las personas que son mayormente afectadas por el delito son niños y mujeres. Y la misma estadística es la que tenemos acá en el Ecuador, evidentemente por el grado de vulnerabilidad que tienen las mujeres y los niños al ser afectados y en este caso a caer en este tipo de redes. Y además los tratantes, las redes de trata lo que hacen es buscar justamente a la población vulnerable para en este caso captarles, trasladarles y explotarles, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es eso.
Daniel, usted habla de redes. ¿Acá en nuestro país hay redes?
Sí, hay redes. Bueno, hay casos aislados, pero también existen redes. No hace mucho, no creo que hace unos 6 meses, a través de algunos operativos se pudo desmantelar algunas redes a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Redes que operaban en Ecuador y Perú, llevando a mujeres y también en algunos casos adolescentes al vecino país del Perú y estaban siendo explotadas sexualmente. Esta red se pudo desarmar gracias a las denuncias que se pudieron presentar en algún momento, y al momento entiendo que las personas que estuvieron inmersas en este delito están siendo procesadas por parte de las autoridades.
Ahí recuerdo perfectamente hace unos 2 años aproximadamente, sí. En el comercio salió un muy buen reportaje respecto al problema de trata de personas, especialmente dirigida a captar mujeres para la prostitución. Se conoció, se fue la policía, se cerró el local en Ibarra, en Embabura, con chicas menores de los 15 años, de los 18 años, estoy muy seguro. Y lo grave, que recuerdo perfectamente, es que a los 15 días se reabrió el sitio y se pudo comprobar que un año después los jueces y los fiscales que tuvieron a cargo el caso formaban parte ya de una sociedad de 2 nuevos negocios de exactamente el mismo prostíbulo. ¿Qué pasa allí? ¿Quién falla? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos como sociedad civil?
Bueno, evidentemente este es un problema súper grave, ¿no? Que en el que están inmiscuidos también, en este caso, autoridades policiales, y en algunos casos también autoridades de justicia. Sin embargo, creo que es importante por parte de toda la sociedad, por parte también de las autoridades, tomar conciencia sobre este hecho. Esta situación, evidentemente va a haber personas que están inclinadas o que están inmersas en este delito y que están trabajando en el sector público, por ejemplo, las cuales tendrían que de alguna manera defender o juzgar este tipo de delitos. Sin embargo, pasa por las personas, ¿no? Si es que esta persona estuvo de esta manera, yo creo que tiene que ser identificada y juzgada con todo el peso de la ley. Más allá que es un agravante que al ser un servidor público o al ser una persona que está de alguna forma defendiendo esta situación, esté inmersa en este tipo de cosas. También hay que tener mayor fuerza por parte de la ley, en este caso local, los municipios, las ordenanzas que se deben crear para regular el uso del suelo de esta situación, de estos lugares clandestinos, muchas veces que se colocan cerca de universidades, cerca de colegios, y además de eso también que si es que cierran en un primer momento, lo vuelven a abrir con otro nombre, pero bajo otra representación legal o ciertas esas argucias que tienen. Entonces es también importante que se pueda identificar qué es lo que está pasando, en dónde es lo que están saltándose la ley, qué es lo que están haciendo estas personas. Evidentemente este delito mueve ingentes cantidades de dinero,
muy lucrativo,
mucho dinero. Entonces muchas personas se van a ver tentadas también en algún momento en conceder permisos o nuevamente abrir los sellos, ¿no es cierto? Entonces es importante también que desde las más altas esferas se ponga atención en esta situación, no se permita que se pueda vulnerar este tipo de seguridad, de clausuras que se ponen en un primer momento. Y ahora tenemos ya una tipificación sobre en el código integral penal. Hay una sanción sobre la ruptura también de sellos, ¿no es cierto? Es una responsabilidad penal también que tienen estas personas. Hay que identificarles evidentemente quiénes son los dueños, a nombre de quién figura, cómo es que están funcionando, cuál es su actividad tributaria. Una de las falencias que nosotros veíamos es que el SRI de alguna manera
cumplía únicamente con impuestos.
Exactamente, cobra los impuestos.
No con la persona.
Exactamente, cobra los impuestos, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces, pero no tenía los... y extiende los permisos, ¿no? El SRI para que puedan facturar y tal, pero sin embargo no tenía los permisos, en este caso, de municipio o de intendencia para poder funcionar. Entonces, ¿cómo yo como un organismo estatal no tengo una conexión con los otros organismos estatales, en este caso la intendencia, el municipio, para regular esto? Entonces, si es que yo sé que no tiene este tipo de permisos, ¿cómo le faculto para facturar, por ejemplo, para pagar impuestos? Entonces, en este caso ya no le debería permitir, porque si es que no tiene las cosas en orden, no debería tampoco tener el próximo paso, que sería pagar los impuestos, porque de alguna forma, si está pagando impuestos, de alguna forma está legal, pues. ¿No es cierto? Entonces se legaliza, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es indispensable también que haya una coordinación con todos los actores en este caso, para que se vaya frenando y se vaya reduciendo también este tipo de prácticas que se los hace de forma clandestina e ilegal. Y cuando se encuentre a una menor o un menor de edad en un sitio de tolerancia de esta magnitud, debería ser cerrado, clausurado y no vuelto a abrir. Nunca más. Eso es lo que se entendía en una ordenanza que estaba acá en Quito, que no se lo ha aplicado directamente esta ordenanza, la 246, que entiendo en este momento está en un proceso de reforma. Sin embargo, creo que en uno del articulado de esta ordenanza establecía esto, ¿no? Que cuando se encuentre a una menor de edad, este establecimiento no podrá ser abierto nunca más.
Y aquí queremos hacer una breve pausa para dar paso a los mensajes de Radio Católica Nacional. Cristian.
Comienza el espacio publicitario. Capacítate e innova y estarás preparado para afrontar los nuevos retos del futuro. Si buscas resultados distintos, no te detengas, porque quien deja de soñar, deja de vivir. Cuéntanos tus necesidades de capacitación. Nosotros nos encargamos. Somos
Crecer Más, Capacitación, Sistemas e Innovación. Comunícate al 0984-588521. Escríbenos a info@crecermas.net.
Próximo curso, redes sociales para negocios. Te enseñaremos cómo aprovechar el fenómeno de las redes sociales en beneficio de tu empresa, del 19 al 21 de agosto del 2015. Aprender te hace crecer.
Más de 8.000 muertos, 18.000 heridos, 8 millones de damnificados. El pueblo de Nepal nos necesita. Únete a esta campaña de solidaridad por la reconstrucción. Entrega tu aporte en el Banco del Pichincha. Cuenta corriente número 35-15-51-95-04 de la Pastoral Social Cáritas Ecuador. Ecuador, solidario con las víctimas del terremoto. Más información en caritasdeecuador.org.
Cada año, 2.5 millones de personas son víctimas de tráfico de seres humanos o reducidos a la esclavitud. Hoy, más de medio siglo después, la trata de personas, y particularmente aquella que se ejerce con fines sexuales, sigue presente en Ecuador. La próxima víctima puede ser tú.
Puede ser tú.
Despierta. La trata de personas sí existe. Este 30 de julio, a las 3 de la tarde, Únete a la cadena de oración, porque 5 minutos de oración hacen la diferencia. Ecuador, en contra de la trata de personas. Ecuador, en contra de la trata de personas.
Las esquinas de las ciudades son lugares de encuentro, generadoras de intercambio de pláticas diversas. Como peregrinos y como habitantes, en este programa transitaremos en el cruce de dos calles de cualquier lugar para intercambiar sobre temas de valores, educación, tecnología, salud, finanzas y actualidad. No hay cómo perderse. Acompáñanos al Dr. Vergara de la Torre y quien les habla, Valentina Califé, en Mi Esquina Global de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la 94.1. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Bendecido Señor, la mía también.
Termina el espacio publicitario.
Visita nuestra página web www.radiocatolica.org.es. Noticias de nuestra Iglesia Católica. Biblia online. El versículo del día. Evangelio y santo de hoy. Además puedes escuchar nuestra señal en tiempo real. Y muchas cosas más. Encuéntralas en www.radiocatolica.org.es. Visítanos.
Gracias por seguir con la Casa Grande. La Iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
Bueno, continuamos con nuestros invitados de hoy. Tenemos a Verónica y a Daniel. Ellos vienen
de la Fundación Alas de Colibrí.
De la Fundación Alas de Colibrí, que dedica muchísimo de su esfuerzo precisamente a combatir el delito de trata de personas. Como tenemos ya encima el 30 de julio, pues que nos cuenten ellos qué va a suceder, qué se tiene planificado para celebrar este día, visibilizando el problema y denunciando y también sensibilizando a la población.
La Fundación Alas de Colibrí, dentro de sus líneas de trabajo está que para dar atención directa a víctimas de trata contamos con una casa de acogimiento a quienes son las víctimas de este delito y brindamos una atención integral con el fin de restituir los derechos que le han sido vulnerados. Este es un largo trabajo, pues porque se ha generado ya un grupo de personas que han sido afectadas por este delito. Pero también tenemos otras actividades, como son actividades de prevención o de sensibilización, es decir, llegamos a la comunidad, llegamos a las escuelas, a los colegios, a grupos organizados con talleres que brinden información para que puedan conocer e identificar un caso de trata y sepan cuáles son los caminos que deben tomar para que busquemos solución a este problema. Concretamente el 30 de julio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la toma de espacio público en el centro histórico con todos los voluntarios universitarios con los que nosotros estamos trabajando. Les invitamos a que sean parte también de este evento. ¿Qué es esta toma de espacio público? Lo que nosotros pretendemos hacer en el centro histórico es sensibilizar a la población, a la comunidad que está atravesando por esa zona acerca de la problemática de la trata, darles información, pero también poder entregarles ciertos elementos que permitan identificar y permitan prevenir esta situación. Pero ojo, no solamente pensando en que uno mismo puede ser víctima, sino también invitándoles a pensar de que más allá de que nosotros seamos o no seamos o podamos en algún momento de nuestras vidas ser víctimas de trata, pensemos en aquellos que ya lo son. Que en nuestro país existen muchas personas, mujeres y hombres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, inclusive, que pueden ser víctimas de este delito y que no es necesario que a nosotros nos pase algo para que podamos actuar. Es importante también que cada uno de nosotros actúe en función del otro, en función de nuestro semejante, para que nosotros evitemos que sigan habiendo más víctimas del delito de trata y que aquellas personas que ya lo son reciban un trato digno.
Verónica, usted dice que las personas que han sido víctimas de la trata de este delito logran hacer su vida normal. ¿Qué tanto les cuesta? Usted al inicio nos contaba algo, ¿no? Pero no
sí.
sé, ¿es posible que se vea la normalidad?
A ver, a mí me gusta siempre ver no la ausencia, sino las presencias, porque es lo que tenemos. Entonces, efectivamente, yo me ratifico en ello. Todos los años trabajando con víctimas de trata me ha permitido entender que este delito atenta completamente todos los derechos humanos de una persona, y quien es víctima sufre las consecuencias, y son consecuencias graves, son consecuencias inclusive irreversibles. La muerte es una consecuencia irreversible, pero también existen otras consecuencias irreversibles. Hay casos de personas que han perdido alguno de sus órganos, hay casos de personas que han sido obligadas a hacer abortos y que han quedado estériles. Hay consecuencias que son irreversibles. Sin embargo, es importante que nosotros siempre tengamos también la certeza de que nosotros podemos y debemos cambiar la situación de una persona que ha sido víctima de trata. Y por supuesto que también existen ejemplos maravillosos de personas que, después de haber vivido esta situación tan grave, hoy por hoy tienen sus vidas completas, sus vidas dignas, trabajan, estudian, tienen su familia, han recuperado su alegría de vivir. Muchas veces inclusive a nosotros nos hacemos drama por un problema que estamos pasando, y cuando en realidad, para mí, el haber trabajado durante todos estos años con personas que han vivido esta situación no han sido sino ejemplos de superación. Y por supuesto que se puede. Yo siempre digo que el momento en que nosotros dejemos de creer que es posible cambiar esta cruda realidad, no hagamos nada. La única forma que tenemos de cambiar esta realidad, por dura que sea, es creyendo firmemente en que cada uno de nosotros puede hacer cambios sustanciales y positivos.
Daniel, ¿existe estratos para estas personas que son víctimas de la trata? ¿Hay estratos o bueno, son los más vulnerables?
No específicamente, no podemos hablar de estratos porque, como le decía anteriormente, cualquiera puede ser víctima de la trata. Sin embargo, la condición socioeconómica de una persona, de un niño, niña, adolescente, de una mujer, de cualquier persona, sí es un factor de vulnerabilidad. Como bien lo decía Verónica, Fundación Alas de Colibrí al momento está trabajando con víctimas de trata, para lo cual tiene una casa de acogida en donde se hace una atención integral. Se trabaja con adolescentes que han sido vulneradas en este tipo de delito, las cuales ingresan a la casa de acogida y se da un tratamiento integral que tiene que ver desde el ámbito psicológico, el ámbito legal, el ámbito social, el ámbito educativo, que es fundamental para que las adolescentes puedan tener un nuevo proceso, una nueva vida, que tengan un proyecto de vida que haga superar este impasse que han tenido en su vida, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de casos que nosotros atendemos, un factor de vulnerabilidad bastante, bastante marcado, se puede decir, o generalizado, ha sido el factor socioeconómico. Los tratantes lo que hacen es buscar sitios en donde los niños, niñas, adolescentes se encuentren en una situación precaria, una situación económica que no les avanza, para inclusive hacer trances con los padres. Hemos trabajado en la provincia de Imbabura, por ejemplo, en donde estas personas se acercan a los padres y les dicen que, bueno, le van a llevar a la hija o al hijo a trabajar en otro país y que va a ganar cierta cantidad de dinero. Les convencen a los padres en este caso por mejor hacer, por enviarles, porque no, en el lugar en donde viven, en el lugar en donde están en ese momento, no tienen absolutamente nada o no tienen una capacidad de salir adelante, se puede decir, o un proyecto de emprendimiento o alguna circunstancia, una esperanza que les haga cambiar el modo de vida. En ese momento es cuando estas personas aprovechan, hablan con sus padres inclusive para que tengan de alguna forma la anuencia y les sacan del país. Sacan del país con el propio consentimiento de los padres y son llevados a otros países y de alguna forma son explotados. Sí, explotados, trabajan de 15 a 18 horas diarias, a veces con una solo alimentos, en temas de ventas de cierto tipo de productos, o para una situación doméstica, ¿no? Para arreglo de casas y tal. Entonces, evidentemente, esta problemática, este delito afecta a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero sin dejar de lado que también que alguna otra persona puede ser convencida, engañada, en base de estos engaños, ser llevada a otro lugar y ser explotada también.
Daniel habla de una casa de acogida acá en la ciudad de Quito. Verónica, ¿qué tiempo permanece una persona en esta casa de acogida con todos los tratamientos, la ayuda que hace la Fundación Alas de Colibrí?
Va a depender del tiempo. Nosotros tenemos como un promedio, tenemos establecido una metodología de intervención. Esta metodología de intervención, que ha sido construida por la experiencia de todos los años y por los casos que hemos ido atendiendo poco a poco, nos dice que más o menos el promedio que deberían las adolescentes estar en la casa es entre 3 y 4 meses. Sin embargo, existen casos en los que tienen que estar más tiempo porque no tenemos un espacio donde reinsertarlas. Por ejemplo, porque fueron víctimas de su propia familia, porque su propia madre o porque su propio padre las explotó. Entonces no puede regresar a un medio en el cual se dio esta situación de violencia. Ahí es cuando los procesos se comienzan a hacer más largos, con las consecuencias negativas sin lugar a duda. Primero, porque la institucionalización debe ser el último recurso para precautelar y proteger a un niño, niña o adolescente. Y segundo, porque dentro de la casa existe una estructura que nosotros les estamos brindando ciertos servicios que cuando salgan de la casa muy probablemente no lo van a recibir afuera. Entonces se cambia su dinámica de vida de una manera muy fuerte y evidentemente la afecta. En definitiva, la afectación para nosotros no es mayor, pero nosotros siempre tenemos que pensar en las adolescentes que se encuentran ahí, cuál va a ser la afectación que ellas van a tener a futuro. Entonces, estos tiempos los intentamos mediar. Dentro de la casa de protección no están permanentemente. Hacemos actividades, todas las niñas estudian, promovemos el estudio, la recreación de acuerdo a su edad, el contacto con aspectos culturales, deportivos, artísticos, de conocimiento, y con espacios también espirituales que son muy importantes en el proceso de recuperación.
Tengo entendido, Daniel, que este delito o alrededor de este delito están conectados el resto de los delitos. Sí, así claro de triste. Sí. Explícanos un poquitico la situación.
Claro, bueno, para hacer un poco un contexto del área legal, o bueno, en este caso de la tipificación del delito de trata, podemos nosotros decir que en el año 2000, a través de las Naciones Unidas, la Unión de los Estados, es cuando se tipifica a través del protocolo de Palermo, de alguna forma se establece el tema de la trata de personas y sale a la luz, ¿no? Como un delito, el cual tiene que ser reprimido por los estados y por la sociedad. Y es cuando nosotros, a partir del año 2000, en el 2005, se incorpora en la legislación ecuatoriana, en ese entonces el Código Penal, ya el delito como tal de trata de personas, y cuando se comienza de alguna forma a judicializar los casos, porque ese delito es nuevo ya acá, es nuevo en nuestro código. De seguro existía, se lo hacía, pero era muy normal, muy común. Anteriormente, no sé si ustedes lo recuerdan, pero había situaciones en que personas de la ciudad decían, bueno, si iban a la provincia, al campo, bueno, tráigame un niño para que trabaje acá o una niña, y lo tenían, ¿no? Acá como empleado o empleada doméstica. Entonces era como muy común esa situación anteriormente, muy naturalizado acá en el país. A raíz de que se da esta tipificación en el 2005, es como que de alguna forma se comienza a conocer, a sociabilizar este tipo de delito, y ya de alguna manera las autoridades comienzan a tomar el asunto entre sus manos y ya comienza a haber judicialización y denuncias por esto, ¿no es cierto? Ya estaba ya en la norma penal. Sin embargo, con el nuevo Código Integral Penal, que entró no hace mucho en vigencia, se hicieron unos cambios bastante importantes en el código. Tenemos que tener en cuenta que el delito de trata no solamente hace referencia a la explotación sexual, sino que también hace referencia a trata con fines de mendicidad, a trata con fines laborales, a trata con fines de reclutamiento armado, trata con fines delictuosos. Por que Dios. Que de alguna forma están acá presentes en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino en el Ecuador. Tenemos una frontera con Colombia, en la cual es muy, muy caliente la zona, que se recluta a jóvenes, a mujeres, inclusive jóvenes varones y mujeres, son llevados a Colombia para los jóvenes, de alguna forma, incorporarse a estos grupos guerrilleros, ¿no es cierto? Y mujeres para de alguna forma también ser objetos sexuales, se puede decir, por parte de ellos. Entonces tenemos ciertas problemáticas en las ciudades. Se habla de la explotación con fines delictuosos para el tráfico de drogas, para el microtráfico de drogas.
Nosotros conocemos el lavado
de dinero también. Nosotros hemos conocido por medio de las noticias que se encuentran menores de edad expendiendo droga, por ejemplo. Este puede ser un delito de trata. Y de igual manera, cuando vemos a un niño o una niña vendiendo en las calles, por ejemplo, puede ser que también sea una víctima de trata. Existe la problemática de trabajo infantil y también de mendicidad, pero sin embargo, cuando ya existe otra persona atrás, existe la persona que está explotándole a ese niño o niña y de alguna forma quitándole el dinero, haciéndole trabajar y quitándole el dinero, y no tiene la libertad de ese adolescente, ese niño, para poder salir, estamos hablando ya de un delito de trata. Por eso es tan importante que las autoridades en el tema judicial, en el tema legal, busquen el delito. El delito de trata es un delito invisible, no se lo puede ver. Si usted ve a una persona en la calle y usted no le identifica el delito, no identifica que esa persona está siendo víctima de trata de personas, no sabemos qué es lo que está pasando. Por eso es tan indispensable que en este caso las autoridades se acerquen al delito, se acerquen a las personas para hacer una investigación proactiva, para ver si es que efectivamente qué es lo que está pasando detrás de esta persona en situación de vulnerabilidad. Muy difícilmente, o en ciertas ocasiones puntuales, la víctima va a ir a denunciar, va a decir, esto me está pasando, porque está amenazada tanto su familia, está amenazada su integridad, y también tiene una situación psicológica muy fuerte con esta persona, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy complicado que lo denuncie. Por eso es tan importante que la atención a las víctimas se las haga a través de un proceso, y es por eso nuestra casa de protección para víctimas de trata, para cuando llegan las adolescentes, han sido detectadas en una situación de vulnerabilidad, puedan ingresar a la casa, se les pueda dar un tratamiento psicológico adecuado, se reconozcan como víctimas y posterior a eso seguir un proceso legal, porque antes de eso no ha habido una denuncia, por ejemplo. No es que ellas denunciaron, sino que fueron encontradas tal vez de alguna manera por las autoridades competentes en alguna situación de riesgo, se puede decir, y cuando ingresan a la casa es cuando nosotros descubrimos a través ya de la intervención psicológica que el adolescente estaba siendo víctima de trata, y que en ese momento recién se puede poner la denuncia, se puede hablar con las autoridades. Tan importante nuevamente que se busque proactivamente el delito de trata de personas.
Verónica, una pregunta medio difícil, ¿se puede prevenir a la persona para que sea víctima de esta trata? ¿Es posible?
Prevención.
¿Cómo trabajar en la prevención?
Sí, por supuesto que sí, se lo tiene que hacer. De hecho, creo que todos los esfuerzos deberían estar encaminados sobre todo a la prevención, es decir, evitar que ocurra el delito. ¿Cómo se lo puede hacer? Entregando información clara, entregando información precisa. Si es que queremos prevenir el delito de trata con fines de explotación sexual en colegios, por ejemplo, podemos hablar de decirles claramente a los y las jóvenes, por ejemplo, que tengan cuidado con sus redes sociales, que no publiquen información personal, que no publiquen estados de ánimo, por ejemplo, porque los tratantes ubican si es que alguien está muy triste, entonces como que saben cuáles son las vulnerabilidades, me explico, se aprovechan de eso, explicar datos de contacto, teléfonos, direcciones, fotografías muy personales, muy íntimas. Evitar, por ejemplo, encontrarse con personas que se conocen a través del internet, que no se conocen en el mundo real, sino que se conocen solamente en el mundo virtual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos
las promesas de trabajo
que me van a dar. O sea, bueno, todo lo que es fácil y lo que me va a dar dinero rápido es de dudar. Sin lugar, o sea, porque la única forma que tú tienes de tener tus propios ingresos, tus recursos, es trabajando, y nadie te va a dar un trabajo de la noche a la mañana y vas a ganar miles de dólares. Eso ya es una alerta. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes. Entonces me ofrecen ser modelo, me ofrecen que me van a llevar a otro país a estudiar, me ofrecen que me van a llevar a Colombia y me van a pagar $1,500 al mes para cuidarle a una persona. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Si es que alguien me pide, por ejemplo, mis documentos, mi pasaporte, mi cédula de identidad, ojo, recordemos además que en nuestro país existe una alta población migrante, interna e internacional. Las personas también que están en situación de movilidad humana son vulnerables a la trata de personas, o pueden estar siendo víctimas o pueden ser víctimas del delito de trata. Entonces, ojo, llegar a las personas en situación de movilidad humana interna o externa y entregarles también información, que también si es que les van a llevar a otro país o a otra ciudad, sepan dónde, entreguen teléfonos de contacto, por favor. Entonces yo me voy a ir con la señora Juanita a trabajar en Quito, pero ¿y dónde vive la señora Juanita? ¿Cuál es su teléfono fijo? ¿Cuál es su dirección? Siempre tengo que crear esta red social que a mí me sostenga. El éxito del tratante es romper la red social, la red familiar, para yo tenerla sola para mí, y que nadie le ayude y que nadie le busque. Entonces, por eso es que el tratante intenta decir que le va a ir súper bien, de tal manera que yo digo, no, si ya está todo arreglado, ya está todo ordenado. Entonces, uno dice, bueno, pues ya lo tenía todo listo. Es importante que nosotros nunca rompamos la red social y la red familiar que nos sostiene y que siempre la estemos fortaleciendo. Es importantísimo eso y, por supuesto, que es una obligación del Estado, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de escuelas, de colegios, hacer prevención sobre la trata de personas.
Es interesante lo que nos han dicho Verónica y Daniel, y entonces quisiéramos
hacer la invitación para el 30.
Exactamente, que el día 30 de julio, este día jueves, en el Centro Histórico, va a haber la toma, ¿no?
Es 10 de la mañana. Entonces, a ver la invitación, don Daniel.
Sí, bueno, a todos los radioescuchas, hacerles una muy gentil invitación a que se den un tiempo y que puedan acompañarnos el día 30 de julio en la Plaza Grande. Vamos a hacer un performance en donde va a actuar, en este caso, la Fundación Alas de Colibrí, conjuntamente con otras personas, haciendo conciencia en el tema de la trata de personas. Hay que entender que este es un flagelo que está atacando a nuestros niños, a nuestras niñas, a mujeres, y que es una grave violación a los derechos humanos, y es por eso que nosotros no podemos ser indiferentes a esta problemática, que de alguna manera viola todos los principios del ser humano, va contra todos los principios que nosotros tenemos como humanos, y es un delito que afecta muchísimo a una sociedad. Y es por eso que todos debemos estar unidos, que se den un tiempo, que estén con nosotros, que nos acompañen y que también se informen un poquito más sobre la trata de personas, ¿no? Que es importante. Una sociedad informada va a ser menos vulnerable a caer en este tipo de redes.
Y una cuñita, entonces, ¿dónde queda la Fundación Alas de Colibrí? Si alguna persona de pronto teléfono, quiere llamarles, correos. Por favor, Verónica.
Claro, pueden visitar nuestra página web www.fundacionalasdecolibrí.org y se pueden comunicar al celular 098-766-8690, si es que necesitan cualquier información, si es que quieren darnos su opinión, si es que necesitan contactarse con nosotros para cualquier cosa. También seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram que tiene la fundación, para que ustedes puedan recibir todos los datos y toda la información que así lo requiera. Y bueno, les esperamos el día jueves y que hayan más manos que se unan para combatir la trata de personas.
Ahí estaremos entonces el jueves a las 10:30 de la mañana, tomándonos el espacio público del Centro Histórico. Entonces,
muchas
nuevamente,
gracias
a Daniel y a Verónica.
Y a Verónica por habernos visitado, y lindo trabajo. Ojalá los resultados sean fuertes en bien de la gente.
Entonces, ¿tenemos alguna cosa para despedirnos, Alfonso? Tal vez hacer la propagandita del Encuentro de la Juventud.
Bueno, sí,
¿vale o no vale la pena?
En Manta,
el Encuentro Nacional de la Juventud.
Encuentro Nacional de la Juventud ya se viene para fin de mes en Manta. ¿Los días son?
31 de julio y 1 y 2 de agosto.
Recordemos que del Papa para abajo la gente está interesadísima en meter a la gente joven en el asunto. Antes de ayer, se inscribió el Papa como el primer joven para la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ocurrir en Cracovia en el año del 2016. Uh-huh. A partir de lo de Río de Janeiro, que fue realmente apoteósico, pues el Papa apuesta y seguirá apostando por la juventud, de manera que la gente que va a estar en Manta precisamente tiene como objetivo poder asistir a Cracovia. Eso queda bien lejos y debe ser bien caro, entonces tendrán que ser muchas las actividades que desarrollen estos muchachos para que siquiera vayamos con un buen grupo que nos represente como la juventud ecuatoriana en salida.
Así es, Alfonso, entonces no nos queda más que agradecer a nuestros amigos y amigas por la sintonía al programa de La Casa Grande. Será hasta una próxima oportunidad.
Que tengan una feliz tarde y muchas gracias a Cristian allá en los controles y a nuestros invitados por habernos visitado. Una feliz tarde.
Con las puertas abiertas para que entre la esperanza.
Con las puertas abiertas para un futuro mejor.
La Casa Grande. Deja las puertas abiertas para ti. Hasta el siguiente encuentro.
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 105.7 FM, Radio Católica Nacional.